Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Solemos leer cada noticias en la Fundación Sur en distintas agencias y periódicos que prestan un especial interés al tema de las mujeres, que a nosotros nos gusta llamarlas las locomotoras del desarrollo. Considero un deber, por lo mucho que hemos recibido aquí de las africanas, dar a conocer lo que viven y lo que hacen, tanto en puestos de influencia o poder como en la base. Hace pocos meses leíamos un artículo sobre lo que vive un grupo de mujeres en Níger, Antonio. Pero antes de ir a ello, me gustaría que nos situaras a todos dónde está Níger, qué es Níger.
Bueno, Níger es un país del Sahel.
Aparte de un río.
Ya, bueno, pero es que justamente el río da el nombre a un país que atraviesa de norte a sur y es un país del Sahel marcado por la pobreza y también hasta actualmente por la inestabilidad política, porque ahora están en un periodo de transición con una serie de elecciones que veremos a ver si llevan a cabo pues ahora al final de la primavera. Como decía, recibe su nombre del gran río del oeste africano que viene del Malí, lo atraviesa y luego va a otro país también que se llama Nigeria, justamente porque lo atraviesa y desemboca el Níger, en la famosa delta del Níger, donde hay tanto petróleo. Pues tiene casi, el Níger es casi tres veces como España, tiene 1.267.000 kilómetros cuadrados, pero sin embargo la población pues es muy poca, unos 16 millones de habitantes, con un crecimiento demográfico galopante que es del 3,9%.
Claro, lo que hay que pensar es que a partir de Niafunke, que está relativamente al sur, el Níger es territorio tuareg, ¿no? Es territorio
del Sahara. Sí, desde luego. Bueno, además que la mayor parte del país yo lo he atravesado dos veces en coche y es desierto, ¿no? Hay que llegar hacia el sur, como tú decías, de Agadez para abajo ya empieza a haber un poco más de... Y el 50% de sus habitantes tiene menos de 15 años. Lo que quiere decir que la experiencia de vida es muy corta y al mismo tiempo pues que hay muchos jóvenes. Si lo miramos en el mapa, nos damos cuenta enseguida que no tiene acceso al mar. Está rodeado por el Malí, el Burkina Faso, Nigeria, el Chad, Argelia y Libia al norte, por la parte del desierto del Sahara. El 90% de la población profesa el Islam. Solo hay un 2% de cristianos, contando a los católicos y los protestantes y a algunos restos de religión tradicional africana, que son también poco numerosos, porque lo que más está difundido en el Níger es el Islam.
Antonio, el 2010 no fue un buen año para el Níger, ¿no?
Pues no. Varios informes de 2010 alertaban sobre el peligro de una hambruna que podía afectar a más de 8 millones de habitantes, o sea, la mitad de la población, y que podía ser aún más severa que la que hubo en 2005. Hoy como entonces, muchas familias se desplazaban hacia la capital buscando alimentos. Pero la vida no es fácil en este país, tampoco favorecido por el clima. En Níger podemos decir que la amenaza de hambre por falta de lluvias y también las invasiones de los saltamontes o llamados langostas arruinan las cosechas y es muy recurrente. Nos acordamos que la última plaga de langosta que hubo en todo el Sahel justamente venía del Níger. Ahora tampoco debemos olvidar las crecidas del río.
Un río que, como el Nilo, es el río de vida y muerte.
Claro, por un lado eso permite cultivar el arroz cuando se hinche, se llena el río y sale de madre. Luego esos terrenos inundados y halagados son los que sirven para cultivar el arroz. Pero al mismo tiempo también pues hay una pobreza extrema y muchas veces pues es difícil pensar que se van a cumplir en el Níger los objetivos del milenio. Por otro lado, el Níger tiene unas riquezas enormes de uranio. Pero cuando miramos el desarrollo humano en general, el Níger, de 179 países, está clasificado el 174, o sea, casi en la cola.
Además, su futuro, si pensamos que la educación es el futuro de un pueblo, en este sentido no tampoco podemos ser muy halagüeños.
El 60% de las niñas y el 44% de los niños no pueden ir a la escuela. Además, el 38% de los menores de 14 años trabajan. Y la mitad de las chicas se casan con menos de 15 años. Y un 20% de los niños mueren antes de cumplir los 3 años. Por eso pues hay muchos jóvenes, pero también hay mucho, la mortalidad infantil es muy grande.
Dentro, además, del mapa político del África Occidental, precisamente es uno de los territorios, se ha ido calmando toda la zona de África Occidental. Todos tenemos que pensar en un desarrollo de la zona, pero precisamente el Níger es de los más inestables.
Bueno, es que además hubo un golpe militar hace unos años y el presidente, pues quería ahora que se le terminaba el mandato en el 2012, quería ampliar el número de mandatos, o sea, dejarlo...
Qué raro, ¿no?
Sí, como pasa en la mayor parte de los dirigentes africanos. Entonces, pues esto se opusieron a las fuerzas vivas del país, hubo un golpe de Estado, y ahora los militares que han conseguido, en fin, de nuevo tomar el país, parece que están haciendo prueba de honradez y de honestidad política, y están llevando a cabo una serie de elecciones que renovará el Parlamento, renovará también la administración local y finalmente se llegará a la elección de un presidente democrático. Ahora, otro gran problema que tiene el Níger son las revueltas de los Tuareg, porque ahora los Tuareg están por el desierto y no aceptan esa división en países. Los Tuareg pasan del Níger a Argelia o pasan del Níger al norte del Malí, y ellos, que no les pidan documento de identidad de un país o de otro, porque ellos dicen que son los hombres del desierto. Entonces eso lleva consigo pues bastantes dificultades, sobre todo los países que quieren hacerles pagar el impuesto, pues no saben a quién se lo van a cobrar. Por otro lado, la presencia del uranio y del petróleo en su territorio pues también radicaliza ciertas reivindicaciones de parte de los tuaregues. En fin, por si fuera poco, el Níger forma parte del triángulo donde actúan los grupos de Al-Qaeda del Magreb Islámico. Fin.
Antonio, te interrumpía antes porque veíamos un panorama que no es, tristemente, no es muy halagüeño. Como decía, África no es imagen de lo que está pasando en África Occidental, que quizás hay que ser mucho más halagüeño. Los índices que están dando desarrollo son esperanzadores en muchos de los países. La paz se está estableciendo en gran cantidad de ellos. Pero en Níger, precisamente, y hablando, volvemos al papel de las mujeres, parece que la situación de la mujer no es muy halagüeña.
Bueno, a causa de la influencia islamista, las mujeres han conseguido aquí menos derechos que los conseguidos en los países vecinos, donde la influencia del Islam es menor. Ponemos por caso, por ejemplo, el Togo, Burkina Faso, la Costa de Marfil, Ghana. Aquí pocas mujeres han alcanzado el nivel de educación necesario para acceder a puestos de responsabilidad en la administración o en las empresas. Por ejemplo, pues hay un colegio, además llevado por monjas católicas en la capital, pues es un colegio femenino, pero prácticamente es el único colegio que lleva a las niñas hasta el bachiller. No se habla de alumnas universitarias, por tanto eso ya nos dice un poco cómo está la situación. Hay un hecho además que es muy sintomático, es que hay poca voluntad política, por lo menos en el pasado, y que el peso de las tradiciones juega un papel importante en esta situación. En el 2005, Níger cerró sus fronteras para impedir la entrada de la marcha de mujeres que venían de Pekín con la Carta Mundial de los Derechos de las Mujeres, la Carta de las Mujeres a la Humanidad, en la que se recuerda el porqué de la lucha de las mujeres, sus logros, el camino que queda por recorrer, los nuevos retos a los que están confrontadas. Luego se hablaba del SIDA, de la trata de mujeres, de las violaciones como arma de guerra. Además, el Níger es uno de los países en que la mutilación genital femenina, la MGF, está generalizada. Por tanto, ya vemos que las mujeres, ser mujer en el Níger no es nada agradable. A pesar de eso, existen asociaciones de mujeres que trabajan en medio de grandes dificultades para que sus derechos sean reconocidos. Y se puede decir que la supervivencia de muchas familias, como en todas partes o en muchas partes de África, depende del esfuerzo de estas mujeres. Y quería precisamente dar un ejemplo de ese trabajo duro que hacen las humildes vendedoras de arena. Es la dignidad de un pequeño grupo de mujeres que merece ser conocida.
Pues Antonio, yo creo que un ejemplo es lo que mejor nos puede ilustrar este esfuerzo que están haciendo tantas mujeres en el Níger, y creo que nos ibas a hablar de Salimata.
Pues sí, Salimata es una señora, porque ya tiene hijos, pero tiene 25 años, es una joven. Y claro, sin embargo, parece tener muchos más. Lleva 3 años trabajando como vendedora de arena en Niamey. Ella reconoce que gracias a ese trabajo ha podido salir del infierno en el que había caído. Ella fue expulsada de su familia por haberse quedado embarazada antes de estar casada. Tuvo que abandonar la escuela y el pueblo y llegó a la capital sin conocer a nadie. Entonces, para sobrevivir, pues tuvo que recurrir a la mendicidad y a la prostitución. Sufrió malos tratos, sufrió abusos, hasta el día en que encontró a otras mujeres que la ayudaron a integrarse en ese grupo de las que buscan arena. Ese grupo de mujeres que vendían arena por su cuenta, sin intermediarios. Claro, es un negocio que no necesita invertir capital, lo que hace falta es la propia fuerza física y luego la fuerza moral de una voluntad para llegar y salir adelante sin mendigar. Ella dice que mientras que encuentra una cosa mejor, pues se aferra a este trabajo, aunque es muy duro, pero le ha permitido escapar de la mendicidad y recobrar su dignidad. Es cierto que por la noche, cuando regresa a casa, está agotada y rota. Dice que está tan cansada que a veces le cuesta dormirse y sueña despierta. Sueña con encontrar otro trabajo menos agotador y que le permita ganar más. Porque con la venta de la arena saca un promedio de 1,5 euros al día. Pero ella se organiza bien y puede remediar sus necesidades, que las reduce al mínimo.
Antonio, hablábamos de Salimata como un ejemplo, pero en este caso simplemente dentro del grupo de estas vendedoras de arena hablamos de 200 mujeres.
Pues sí, son 200 mujeres que están instaladas a las afueras de Niamey. Hacen un trabajo en condiciones infrahumanas que las lleva al límite de sus fuerzas. Pero es la única opción que tienen para evitar la mendicidad. Se reúnen en pequeños grupos y las hay de todas las edades. Entonces ellas se instalan allí donde pueden encontrar arena que sea fácil de coger. Muchas veces al borde de los campos de cultivo, otras veces en el lecho de los ríos secos o en canteras abandonadas. Claro, sentadas en el suelo, van poco a poco haciendo los montones de arena, pero claro, con el cedazo en la mano tienen que tamizar la arena para quitar las piedras, separar la tierra y así sacar una arena que sea aceptada por los albañiles y los constructores de la capital. Pasan el día respirando ese polvo que da el tamizar la arena. Por eso es un trabajo duro y peligroso, aunque no sea tanto como el de los hombres que sacan la arena directamente buceando en el fondo del río Níger, como se ve sobre todo en el Malí. Claro, muchos de ellos dejan la vida en el vientre del río que se los traga, porque además en el Níger hay cocodrilos. Las mujeres hacen este trabajo y arruinan su salud por el polvo que tragan y luego el enorme esfuerzo que tienen que hacer para llevar la arena a la ciudad. Porque no cuentan con transporte.
¿Transportan ellas mismas?
La transportan ellas mismas, pues como un poco a la manera de la vara esa que se ponen los chinos en los hombros y luego cuelgan dos capazos o dos baldes llenos de arena. Pero claro, es que la arena está a varios kilómetros de la ciudad y entonces pues tienen que llevarla hasta las obras donde le han contratado, en fin, la arena que están ya llevando. Porque claro, para evitar los intermediarios que las explotaban, pues ya se han organizado para vender directamente la arena que recogen. Pero claro, tampoco tienen dinero para alquilar un camión o alquilar un transporte, aunque fuera por medio de burriquillos. Y ellos la venden así a los albañiles que hacen pequeños trabajos de reparación, a las casas particulares para el suelo de los patios. Por 20 kilos de arena reciben poco más que 50 céntimos de euro. Como el pequeño negocio de las vendedoras no representa peligro para los grandes negociantes que emplean camiones para su transporte. Nadie las molesta, las dejan tranquilas hacer ese trabajo que les permite sobrevivir. Los que las conocen o las ven pasar por las calles de Niamey las respetan por su coraje. En fin, cuando estas mujeres dejaron sus poblados para venir a buscar trabajo a la ciudad, no pensaron que tendrían que hacer un trabajo tan duro. Las muchas horas tamizando arena afectan sus pulmones. Y luego el gran esfuerzo con el calor que suele hacer por lo menos la mitad del año en el Níger, al transportar así varios kilómetros hasta la ciudad, pues las envejece prematuramente.
Es una lección de vida, Antonio, en la cual se enfrentan la prostitución y la mendicidad y el trabajo duro, ¿no?
Pues sí, desde luego. Hay que admirar el esfuerzo de estas mujeres para justamente poder llevar una vida digna. Y podemos decir que los objetivos del milenio, que conciernen a las mujeres desde distintos puntos de vista, no se van haciendo realidad. Hay un retraso de casi 10 años. En fin, hacemos votos para que el nuevo gobierno mejore las condiciones de vida de este colectivo.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.